Éntrale, porque si no entras, no entrarás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 22 en adelante, nos dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Lo más importante para los seres humanos, mi estimado amigo, mi estimado hermano, estén conscientes o inconscientes, lo crean o no lo crean, les importe o no les importe, lo más importante es la salvación de sus almas. Nosotros los cristianos sabemos que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne, el Dios que se hizo hombre para llegar a ser el vínculo entre nosotros y el Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el vínculo hacia la vida eterna. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos por verdad absoluta sus declaraciones, tales como nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Leíamos lo que Jesús decía en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hoy en día, mi estimado amigo, mi estimado hermano, hay muchas personas que procuran entrar al reino de Dios y a las bendiciones de la vida cristiana, pero no pueden. Y no pueden porque no saben qué es arrepentirse verdaderamente o a qué se refiere la Biblia al decir cree. Esto, desgraciadamente, está haciendo que algunos se alejen decepcionados de la búsqueda porque no obtuvieron lo que esperaban. Procuran entrar, pero no hallan la puerta, porque se les ha enseñado superficialmente o porque no han estudiado por sí mismos las doctrinas bíblicas de la salvación. Si usted, mi querido amigo, mi querido hermano, quiere saber exactamente qué es tener fe, o si se encuentra confundido con términos como expiación, por ejemplo, y regeneración, o qué significa arrepentirse, nacer de nuevo, ser salvo por gracia, y cómo recibir el perdón de pecado, usted encontrará en este estudio una explicación bíblica completa y muy sencilla de entender de las doctrinas cristianas de la salvación, expuestas de una manera tan cotidiana que lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Vamos a entender la teoría de estas enseñanzas y así podremos aplicarlas a nuestras vidas. Las doctrinas bíblicas de la salvación. Cuando alguien una vez le preguntó acerca de la salvación del alma, Jesús respondió, tal como nos dice Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Para entender qué es lo que Él nos quiere decir en este pasaje, necesitamos primero definir quiénes son los que procuran entrar a la vida eterna. Pero primeramente veamos quiénes son los que no procuran entrar. Los que no procuran entrar, obviamente, son los que no se acercan a ningún tipo de iglesia, ni a templos, ni a Dios, ni a nada relacionado con la religión, ni mucho menos con la Biblia. La gente que no procura estas cosas evidencia claramente que no tienen ningún ni el más mínimo interés en la salvación de su alma. Ahora pues, mi amigo, mi hermano, ¿quiénes son los que sí procuran entrar en esta salvación? Es obvio que son aquellos que domingo a domingo o miércoles o cualquier día de la semana que tengan reuniones, asisten a sus reuniones cristianas o a sus religiones o a sus templos o a sus iglesias. Obviamente son aquellos que leen la Biblia, estudian la Biblia, que oran, que se han bautizado, que cantan himnos, alabanzas, de júbilo, de adoración, le cantan a Dios, sirven, ya sea en la enseñanza, en la predicación, son diáconos, son músicos, son conferencistas, son salmistas, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los que están procurando entrar en el reino de Dios. Pero si leemos el pasaje que estamos estudiando otra vez, nos damos cuenta de algo muy alarmante. Jesús dice que de esos que sí están buscando su salvación, muchos no podrán entrar al cielo. En otras palabras, Jesús está advirtiéndonos que la mayoría de los que domingo a domingo asisten a la iglesia, que estudian la Biblia, oran y cantan en las iglesias, se van a perder. Se van a perder. O sea, procurarán entrar y no podrán. ¡Qué tragedia! La mayoría de los que asisten a las iglesias o grupos cristianos se van a perder eternamente. Vuélvelo a escuchar. La mayoría de los que asisten a las iglesias o grupos cristianos se van a perder eternamente. Y no lo digo yo. Lo dijo el Señor Jesucristo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué muchos irán al infierno? Jesús nos da la respuesta en dos pasajes. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También en su capítulo 7 de Mateo, versos 26 en adelante, nos dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En estos textos, mi estimado amigo, mi estimado hermano, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos está explicando que hay personas que se dicen pueblo de Dios, gente que lo llama Señor, Señor, que escucharán las palabras de Dios e incluso profesarán creerlas, pero no las ponen por obra. Gente aparentemente cristiana que dice conocer las enseñanzas de la salvación, pero que estas doctrinas no transforman sus vidas. Hoy estamos viviendo esos días. Hoy hay muchísima gente que habla del arrepentimiento sin realmente vivirlo. Gente que habla de la fe sin poderla explicar, ni mucho menos mostrar los frutos. Se menciona mucho la gracia y no se conocen sus verdaderos efectos. Se predica un nuevo nacimiento sin siquiera poder reconocerlo cuando ocurre. Si la gente ni siquiera entiende el significado de estas verdades de la salvación, ¿cómo puede esperar que la gente las practique y las viva? Por eso, las personas parecen andar ciegas buscando la puerta y pasan años sin encontrarla, y luego se decepcionan porque no obtuvieron la vida espiritual victoriosa y abundante que buscaban. En resumen, hay muchos que procuran entrar al reino de los cielos sin saber cómo. Sencillamente, no conocen el verdadero significado de las enseñanzas de Jesús en cuanto a esto. Las palabras fe, gracia, arrepentimiento, nuevo nacimiento, etc., son conceptos sumamente serios. Y un error en su significado puede ser la causa de que usted, mi amigo, usted, mi hermano, sea uno de aquellos muchos que procurarán entrar y no podrán. El presente estudio tiene como objetivo que usted conozca bíblicamente cuáles son las verdaderas enseñanzas de la salvación y cómo transforman a fondo la vida de la persona que las cree y las aplica en su vida. La verdadera justificación. Cuando una persona, mi amigo, mi hermano, cuando una persona se arrepiente y cree, entonces recibe la gracia de Dios y es perdonada de todo lo pasado. Esta persona ya no está bajo la ira de Dios, sino bajo su favor o gracia. Esto quiere decir que ya no está destinada al infierno que antes merecía por sus pecados, ya que no está bajo condenación o culpa por lo que hizo en el pasado. Dios ahora trata a esta persona como si nunca hubiera debido nada, y se agrada de esa persona. A tales personas Dios las declara justificadas. Dios las declara justas. Y aparte de eso, les da el poder de vivir rectamente. A esto es lo que se llama justificación. Ahora bien, ¿cómo sabemos que alguien ha sido en verdad justificado? Número uno. Bueno, el que ha muerto a sus pecados, al yo y al egoísmo, ha sido justificado. Tal como lo dice Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido en verdad justificado? Número 2. El que tiene paz y no la culpa del pasado en su conciencia. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido en verdad justificado? Número 3. El que ha sido justificado no camina en la carne, sino en el Espíritu. No es alguien carnal. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido en verdad justificado? Número 4. Aparte de sentirse perdonado, vive rectamente haciendo justicia. Primera de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, o sea, Jesucristo, es justo. Y mi amigo, mi hermano, si alguien es aún carnal, no ha muerto al yo, vive con su conciencia intranquila o no hace justicia con sus semejantes, no está en un estado de justificación. Dios no lo declara inocente, sino todo lo contrario. Está en estado de condenación. No ha sido justificado por Jesucristo bíblicamente hablando y está perdido. Por cierto, no importa que una persona diga creer en Jesús o haber hecho la oración de aceptar a Cristo, si no tiene todo lo anterior, no ha recibido la justificación que Dios otorga. A veces, cuando escucho a algunas personas decir ligeramente que han aceptado a Jesús, yo les contesto: tú has aceptado a Jesús, pero ¿estás seguro de que Él ya te aceptó a ti? La idea que algunos tienen de que la salvación viene por hacer una simple oración sin tener en cuenta el arrepentimiento y la fe que se ejerza es antibíblica. De hecho, es Dios quien acepta al hombre. El hombre es el que ha pedido y necesita con humildad acercarse al Señor para recibir de Él la justificación. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdadera regeneración o nuevo nacimiento. La Biblia nos enseña en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A este nacer de nuevo es lo que se llama en sentido teológico la doctrina de la regeneración. ¿Cómo saber si alguien verdaderamente ha nacido de nuevo o ha sido engendrado por Dios o nacido de Dios, todo lo cual es una misma cosa? Número uno, los que han nacido de Dios ya no practican el pecado. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo saber si alguien verdaderamente ha nacido de nuevo? Número 2. Los que han nacido de Dios no se deleitan con los deseos del mundo, tales como son la televisión, el internet, las tabletas, los dispositivos, el cine, la música mundana, la radio mundana, revistas vanas, etc. El mundo, en pocas palabras, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, es todo aquello que tiene una influencia anticristiana, es todo aquello que apela a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vemos en primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nos dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cómo saber si alguien verdaderamente ha nacido de nuevo? Número 3. Los que han nacido de nuevo tienen un cambio radical con su relación en relación a su manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo saber que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo? Número 4. Viven una vida continua haciendo buenas obras. Algunos ejemplos de buenas obras son: predicar a los perdidos, dar de comer al hambriento, visitar a los pobres y a los encarcelados, ayudar a los enfermos, etc. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, si la persona realmente nació de nuevo, las evidencias serán que ya no practica sus pecados pasados, ni quiere nada de la influencia del mundo. Su vida ha experimentado en todas las áreas un cambio radical a favor de Cristo y vive sirviendo a su prójimo con buenas obras. Pero, si todavía practica algún pecado pasado, se deleita en las diversiones vanas, como por ejemplo el internet, la televisión, el cine, etc. O si hay algún área de su vida que no se ha alineado con la voluntad de Dios, o si no es útil ni a Dios, ni sirve a su prójimo. Estimado amigo, estimado hermano, esta persona no ha sido regenerado, no ha nacido de Dios y todavía es hijo del diablo, conforme a lo que dice la Biblia. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 4:7 dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cómo podrá alguno decir que tiene verdadero amor si ve que la gente afuera se pierde por no conocer el Evangelio y no se esfuerza en predicarles? ¿Tendrá amor a aquellos que nunca tienen tiempo de visitar a los enfermos, encarcelados y pobres que sufren, pero sí tienen tiempo para pasar horas ante la televisión, ante sus dispositivos y en sus diversiones mundanas? No, no tienen ni una gota de verdadero amor, no han nacido de nuevo. Si alguien se pregunta cómo nacer de nuevo, simplemente repase el capítulo sobre arrepentimiento y la fe. Pues solo un profundo arrepentimiento y una fe de corazón son el camino a esto. La verdadera expiación o el perdón de pecados. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, seguramente usted habrá conocido a multitudes de personas que dicen que creen que Jesús murió por ellos o que ya les han sido perdonados sus pecados. Veamos qué dice la Biblia respecto al perdón de pecados. Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pues bien, la palabra bienaventurado quiere decir muy feliz o felicísimo. Aquel que llegase a ser perdonado. Esto nos habla de la actitud de aquellos que reciben el perdón de Dios, lo cual sin excepción afecta todas las áreas de su vida. ¿Cómo saber si alguien ha sido perdonado de sus pecados? ¿Cómo viven los que en verdad creen que sus pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo? Número 1. Andan en amor, o sea, viven habitualmente amando a la gente a su alrededor, como dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo saber que alguien ha sido perdonado? Número 2. Y el que anda en amor vive así. Primera de Corintios 13, versos 4 en adelante. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No guarda rencor, no se envanece, no hace nada indebido, se goza en la verdad. Número 3. Aquellos que han sido perdonados por la fe en la expiación han sido libres de la práctica del pecado. Juan 1:29 nos dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 4. Tienen una conciencia limpia, lo que significa que ya no se sienten culpables ante Dios por nada de lo que hicieron en su vida pasada. No importa cómo haya sido esto, pues lo dice la Escritura, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Las obras muertas son aquellas obras que el hombre hace para apaciguar su conciencia que le acusa de pecado. Número 5. También viven una vida de santidad. Hebreos 10:10 nos dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Número 6. Finalmente, los que han sido perdonados siguen el ejemplo de Jesús, viviendo una vida justa y recta. Primera de Pedro 2:21. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. También nos dice en el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por lo tanto, los que andan en verdadero amor, con una conducta limpia, sin práctica del pecado y viviendo justo y rectamente, han experimentado el ser perdonados. Pero, mi amigo, mi hermano, si alguno no anda así, solamente sabe intelectualmente que Dios perdona pecados, pero no lo ha experimentado en su vida, y aún está sin perdón. la verdadera santificación. La palabra santificación viene del griego agios y del hebreo kadosh, que quiere decir literalmente estar separado, ser puro. Es vivir apartado de toda maldad para agradar a Dios. Nos dice la Biblia en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Veamos qué tipo de santidad es la requerida en el Nuevo Testamento para ver a Dios, o sea, para poder llegar al cielo. Quiero aclarar que la santidad es la evidencia de haberse arrepentido y creído en Jesús. Cuando alguien lo ama y cree de verdad, le será natural vivir apartado para él. Los que tienen santidad, número uno, han sido libertados de la práctica del pecar. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los que tienen santidad, número dos, son santos en todas las áreas de su vida, y no solo en algunas, y no se conforman a los deseos que antes tenían. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 y 15 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, si una persona está apartada de lo malo y de lo mundano para agradar a Dios y es libre de la práctica del pecado, tiene santidad. Pero si hay áreas que no ha entregado a Dios y todavía no ha sido libertado del pecado, no es santa y por consecuencia no verá al Señor cuando muera. De acuerdo a la Biblia, Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Si no hay vivencia de santidad, no ha habido salvación, pues la consecuencia de un verdadero arrepentimiento y fe de corazón en Jesucristo es la de vivir una vida santa. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, usted acaba de escuchar una exposición totalmente bíblica de las enseñanzas básicas acerca de la salvación del alma. En otras palabras, una persona verdaderamente salva habrá experimentado esas doctrinas en su propia vida. Y si no, la Biblia le asegura que no ha sido salva. Como se ha dado usted cuenta, las palabras arrepentimiento, fe, gracia, expiación, etc., son conceptos muy serios y de vital importancia. Todas estas doctrinas producen siempre una vida obediente, una vida santa y pura y feliz. Pues recuerde, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si alguno dice que tiene fe, pero no es la fe bíblica, o si alguien dice ser salvo sin haberse arrepentido como la Biblia manda, está viviendo en un peligroso engaño. Lo mismo los que dicen estar en la gracia o haber nacido de nuevo, cuando ni siquiera entienden a qué se refiere la Biblia con esto. Por favor, mi estimado amigo y hermano, haga un alto en su vida hoy y examínese a la luz de la palabra de Dios. Deje que ella, la Biblia, sea su única regla para determinar si su fe es verdadera y estar viviendo bajo la gracia de Dios. También le recomiendo que haga a un lado todos esos credos, las tradiciones religiosas, las opiniones de tal o cual predicador, y enfrente su experiencia con los textos bíblicos que usted acaba de examinar. Si su vida concuerda con lo que ha acabado de escuchar, tiene usted la experiencia genuina de la salvación y la Biblia lo certifica. Pero si su experiencia cristiana no es esa, la misma Biblia, con la autoridad misma de Dios, le asegura que usted no ha sido salvo. Ha estado abrazando falsas doctrinas en cuanto a la salvación y eso le ha impedido entrar en el reino de los cielos. A esa experiencia de salvación poderosa y libertadora que Jesús prometió. Si usted realmente tiene en serio interés en su salvación, le invito a abandonar y a rechazar las ideas falsas y antibíblicas para que usted sea libre para poder buscar a Dios en la forma correcta. El seguir la doctrina bíblica siempre producirá resultados bíblicos. Es mejor ser honestos con Dios ahora y reconocer que no hemos sido salvos a equivocarnos y después darnos cuenta de que ya es demasiado tarde para arreglar las cosas. Recordemos la advertencia de Jesús, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.